Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Años aquí acompañándoos y años hace que grabé con el invitado que nos visita hoy. Y es que ya llevamos aquí casi una década grabando. O sea, esto se acerca casi a los 10 años, ¿eh?
Madre mía.
Y con Julio Rodríguez, que ya estuvo con nosotros aquí, ha estado dos ocasiones.
Y que es... Sí, yo creo que dos. Más que ya no recuerdo cuándo fue la última.
Sí, bueno. Has estado en dos ocasiones. Julio es doctor en medicina molecular y psicólogo. Y estuviste con motivo de tus dos libros. Bueno, ¿tienes dos o tienes más?
Sí. No, son dos. No, el tercero está en proceso, pero va muy lento.
Bueno,
muy lento.
No pasa nada. Qué buena noticia. De hecho, podéis recuperar esas entrevistas porque son ambas. Yo siempre las recupero de vez en cuando porque... son pequeñas joyitas de nuestro podcast. El libro Prevenir el narcisismo, algo de lo que hablaremos luego. Y uno de mis libros preferidos de crianza y que siempre recomiendo, Julio. Siempre que me piden recomendaciones. Y que es muy difícil porque leo muchísimos libros de crianza. Todos, te diría. Me los leo todos. Y el tuyo es uno de los que más me gusta y se llama Lo que dice la ciencia sobre educación y crianza, de Plataforma Actual, como también publicado en la misma editorial, el anterior, de Prevenir el narcisismo, que también me gusta mucho, pero es que este me parece completísimo y que toca tantas cosas que abordamos desde aquí, desde Madre Esfera, y explica tantas cosas que siempre acudo a tu libro para recomendar y decir, mira, léete este.
Muy bien, genial, me alegro de que te haya gustado. Bueno, yo tengo que decir, Prevenir el narcisismo era un capítulo de ese, pero decidieron dividirlos en dos.
Van muy unidos, en realidad tiene todo el sentido que fuera un capítulo porque realmente están de la mano y son temas pues que van unos...
Sí, pero da para un libro o varios.
Por eso tenemos dos podcasts diferentes y por eso os los dejaré a todos los que nos escuchéis cuando se publique este episodio para que recuperéis esos podcasts y os hagáis con esos libros porque es un tema que, como veremos hoy, es de mucha vigencia y de mucha actualidad. ¿De qué vamos a hablar hoy con Julio? Podríamos hablar con él de muchas cosas porque es un hombre sabio renacentista que habla de muchos temas y que os recomiendo un montón que lo podáis sigar o que lo sigáis desde Twitter, especialmente que es donde más estás. En otras redes no sé si andas.
Es la que más me gusta,
A mí también.
Sí.
Y que
os... Pero bueno, estoy en todo.
Bueno, es que hay que estar. Es así.
Hay que estar.
Pero hoy venimos con... hemos llamado a Julio aquí a nuestra plaza pública para hablar sobre un tema del que estamos haciendo un pequeño especial, un pequeño recopilatorio de especiales sobre la niñofobia. Porque es un tema que nos irrita mucho y bueno, queríamos abordarlo de una manera un poco, no tanto desde el... Pues está mal, claro, sí, está mal, lo sabemos, pero queríamos darle un poco de profundidad y hablar con mucha gente que conocemos y está en nuestro entorno, gente sabia como Julio, para intentar, pues no sé si entenderlo porque es complicado, pero sí analizar de dónde viene este fenómeno y no sé si llegar a conclusiones que nos puedan... hacer aprender algo, pero bueno, es la intención, aprender, ya sabéis. Y bueno, aceptaste la invitación. Entiendo que el tema de la niñofobia te molesta o te interesa o te produce... ¿Qué te parece que sigamos hablando de niñofobia o que cada vez se hable más de niñofobia? Ojo.
Yo te acepté la invitación porque, vamos, me encanta hablar en este programa y además hablar de estos temas, de los temas que a mí me interesan y de los que considero que estoy un poquito formado y me gusta explicarlos y me gusta hablar de ellos y transmitir todo aquello que yo he reunido en mi cabeza para ponerlo sobre la mesa. Porque, claro, como tú bien dices, no es todo en plan, bueno, estoy en contra y ya está, o está mal y ya está. No es todo blanco y negro, no podemos ser tan maniqueos, pero hay una gran cantidad de literatura y de artículos escritos sobre estos temas, y que, bueno, pues los frikis que nos metemos ahí horas y horas y nos empapamos de esto, pues después nos gusta hablar de ello y ponerlo sobre la mesa. Y entonces, pues sí, lamentablemente es un tema que está muy presente y yo... O sea, lamentablemente es que yo lo veo cada vez más. Igual que el tema del narcisismo, yo ahora me acuerdo de cuando me puse a escribir el libro, y, no sé, se salió en 2018. Y bueno, ya era algo que estaba ahí. Y yo me acuerdo de haber escrito algunos artículos, a cartas al director y todo esto sobre el peligro de las redes sociales a nivel psicológico, de los niños, de fomentar la superficialidad, el narcisismo, el materialismo, el consumismo y todo esto, de cómo podía afectar, sobre todo a ellos, que no tienen una personalidad totalmente formada, en cuanto a eso, a tener modelos que no son reales y que sobre todo van por un camino de la superficialidad y de esa perfección que tampoco es real, porque al final se ponen 80.000 filtros y todo el peligro que eso traía. Pero yo me acuerdo de escribir cartas al director ya bastante antes de 2018 y bueno, y al final vas viendo que todo va a más. Y yo he leído libros sobre narcisismo, hay uno muy bueno de muy famoso que es de Twenk, creo que se llama la chica, y la epidemia del narcisismo, y ya es de la crisis del 2008. O sea, y entonces esto ha ido increciendo y el tema de la niñofobia va unido un poco con esto y también cada vez va más. Yo cada vez veo una noticia nueva, cuando me parece que no puedes encontrarte algo más raro, pues te encuentras con una nueva noticia que te sorprende aún más. Y la última fue la de, creo que fue por la que entramos en contacto por este tema, que fue la del alquiler, que se alquilaban pisos y que se pedía como filtro parejas sin niños, ¿no? O sea, como mucho parejas, pero siempre sin niños. Y entonces eso fue, yo creo que la última extravagancia de este movimiento o no moda o no sé cómo llamarlo, que yo me quedé flasheado, digo yo, bueno, no sé qué será lo siguiente, no, porque ya lo de los hoteles me había parecido así un poco, bueno, por lo menos llamativo y después por supuesto criticable, y pero ya el tema este del alquiler también me llamó mucho la atención y digo, o sea, no sé qué será lo siguiente.
Sí, sí, es que no, hoy me pasaban, como saben que estoy ahí siempre venciendo con estos temas, me pasan pantallazos. ¡Mónica! ¡Esto para tu archivo! Un dossier de una revista de turismo especializada en turismo, asociando el turismo de lujo con el concepto adult only, ¿no? Y es una manera como muy... Y yo, haciendo un ejercicio de... Sé que es muy bárbaro y como muy exagerado ponerlo, pero es discriminación pura y dura, ¿no? He tachado el adult y lo he cambiado por white people. ¿Por qué no?
Correcto. Sí, no? Yo ayer le contestaba a una chica, quizá un poco brusco, en Twitter, y decía, bueno, ¿y por qué no ponemos un filtro por coeficiente intelectual? ¿Sabes qué quiere decir? O sea, tú haces que los hoteles, ¿qué tal nos parecería si hacen eso? ¿Qué tal nos parecería si hacen, no, solo para blancos? ¿Qué tal solo para hombres, solo para mujeres? O sea, tú ahí entonces lo veías discriminatorio. O sea, que lo pueden hacer. Lo pueden hacer
porque, es ilegal.
Ya, bueno, pero quiero decir, ellos dicen que no, pues en su libertad que lo pueden hacer. Y yo, bueno, vale, pero entonces, ¿qué te parecería que pusieran estas cosas? ¿Qué te parece que pusieran un test de inteligencia antes de entrar y dijeran, ah, pues no puedes entrar porque aquí solamente entra gente para hablar de cosas interesantes y tú no entras? Entonces, ¿sería discriminatorio o no? Porque la chica esta creo que decía que no era discriminación. Entonces, todo esto va muy ligado. O sea, al final, las empresas y lo hacen todo por... ¿por qué? Porque es que, como tú bien decías, atrae a la gente de dinero. O sea, al final es por negocio. Igual sí, que las redes sociales, es por negocio. No les interesa todo lo que hay por detrás. Bueno, si dos o tres niños se suicidan porque los estándares de belleza de Instagram no cumplen... no pueden cumplirlo si se deprimen y le hacen bullying y tal. Bueno, eso ya es otra cosa, pero ellos se ganan su dinero. Entonces, está muy de moda y va muy unido al tema todo, bueno, del narcisismo y también del hedonismo. Yo leía un artículo hace mucho tiempo que se llamaba Muerte por hedonismo y estaba en el sentido de que nos hemos convertido en... Bueno, nos hemos... Hablo así en plural, pero tampoco es... O sea, parte de los adultos se han convertido en una especie de Peter Panes que quieren vivir eternamente en las stories de Instagram, en un mundo de Narnia, o sea, que no existe, en el que todo es placer y disfrute y materialismo, y entonces pues le estorban los niños, en el sentido de que ¿para qué voy a tener yo niños? Si tengo niños, tengo que dejar de viajar cada semana al Caribe, ¿no? O algo así, pero es este nivel, o sea, es gente que dice que si no puede eso, viajar cada fin de semana a un sitio o no sé, o moverse cada fin de semana, ir a un super restaurante de lujo, o sea, que todo le estorba porque se han ido por una vertiente que ha ido toda la sociedad, sí. Por muy hedonista y muy materialista, en el que parece que si no comes todos los días en un restaurante de lujo, pues no eres feliz. Claro, si esto es una mentira. Lo que pasa es que se ha creado, no lo ha creado así, la sociedad y la publicidad, porque da mucho dinero, porque es consumismo. Yo siempre lo digo, me acuerdo cuando fue la pandemia, que decía, no, es que, ostras, es que no se puede viajar. Y digo yo, pero vamos a ver. O sea, cuando yo era adolescente, nadie de mi entorno, nadie viajaba todos los veranos, se iba a Ámsterdam o a París o a Londres y tal. Eso no pasó. Eso empezó, de repente surgió con las compañías de bajo coste y tal, y empezaron a meternoslo por los ojos y después, porque yo también lo viví, ¿eh? O sea, yo tampoco, no quiero decir que soy un ente de luz, o sea, a mí también me afectó, por supuesto, porque es imposible que no nos afecte, si nos están bombardeando continuamente con eso. Bueno, uno de los actos más revolucionarios que hay es apagar la televisión y no ver la publicidad, pero si no, estás completamente bombardeando por eso, y yo me acuerdo de estar haciendo yo mi tesis doctoral, que tenía, pues eso, de los 20, los 20 y pocos a los 28, bueno, eso ahí, y ahí me acuerdo de tener esa sensación de decir, ostras, ¿a dónde me voy este verano de viaje? ¿A dónde me voy? Porque me tengo que ir a algún lado. Ese rollo que si no te ibas, parecía que estabas vacío. Y pues eso no tiene ningún sentido. Pero es toda esta corriente de hedonismo, de superficialidad, de materialismo que nos está inundando, porque es todo un negocio. Y entonces parece que si tienes niños y que no puedes pues viajar todos los fines de semana, pues que ya no eres feliz. Y no es así. Y también eso va unido a que parece que si vas en un vagón de tren y hay un niño en el vagón, pues es terrible porque yo es que no aguanto ya eso. Cuando es totalmente normal. Pero si vamos a ver, si a mí me yo no valgo como tal, pero bueno, yo creo que molesta menos un niño que no una conversación que está llevando dos personas que también pasa en el tren, o hablando por teléfono, que también pasa, que también hay letreros de que está prohibido, pero la gente habla por teléfono. A mí molesta muchísimo más eso que te puede molestar un niño pequeño. Además, el niño pequeño, bueno, no sé, o sea, no está haciendo nada malo, es decir, está viviendo, ¿sabes? Yeah. O sea, que es que lo raro sería que estuviera sentado como un robot y no hiciera nada. Bueno, otra cosa es que tú estés en un restaurante y estén los niños y que te estén tirando, yo qué sé, comida a la cabeza o que tiren platos, no sé, pero es que eso no pasa. Lo que pasa es que, hombre, los niños hablan y juegan y a mí me parece genial eso, o sea, no sé, me parece, lo contrario sería lo que es antinatural, ¿sabes? Tener dos niños como robots sentados y que no digan ni una palabra no me parece normal. Pero bueno, ahora eso lo consiguen dándole móviles y tablets, que eso también es otro tema que podremos hablar en otro momento, pero, o sea, no tiene nada de malo. Y es que la vida es así. Lo que no es la vida es estar todo el rato, un placer eterno y todo el rato, pues, no sé, o sea, sin ningún ruido, sin ninguna molestia. Es que eso no es real. Y eso, a lo mejor, mucha gente me dirá, bueno, pues es que a mí me gusta así, pero es que a lo mejor se lo pueden permitir tres o cuatro, pero no, o sea, es que esa no es una vida real, o sea, es mentira. Y entonces, no puedes culpar, ni desde mi punto de vista, ni discriminar a alguien por tener niños. O sea, es que me parece, o sea, no alquilarles un piso por no tener niños. A mí me parece discriminación pura y dura, pero bueno. Y además, es muy ofensivo contra los niños. O sea, es que los haces incluso sentir mal. Supongo que habrá niños que vean estas cosas. O sea, es que vean estos anuncios, que vean tal. Entonces, o sea, psicológicamente es algo de que, o sea, algo estoy haciendo mal. Cuando yo lo único que están haciendo es vivir la vida, vamos. O sea, es que es lo que tienen que hacer, jugar y hacer barullo por ahí. Para estar quietos y todos serios ya estamos nosotros, vamos.
Claro, pero y ahí recomiendo absolutamente tu libro lo que dice la ciencia sobre la educación y la crianza. Estamos muy desconectados, y esto lo hemos hablado en otros podcasts, con la crianza, o sea, con la infancia. No sabemos, o mucha gente, una gran parte de la sociedad, sabe que existe la infancia o sabe que existen los niños, pero estamos muy desconectados de lo que requiere realmente o de lo que implica realmente ser un niño o ser una niña, ¿no? ¿Qué necesidades tiene? ¿Cómo se comporta? ¿Qué podemos esperar de ellos, ¿no? ¿Y cómo los denominamos, ¿no? Como si queremos que se porten bien para que se ajusten a nuestras expectativas, y entonces ya ahí, si se porta bien, pasa, pero si no se porta bien, ¿y qué es ese que no se porta bien? Que yo creo que ahí está, hay mucho.
Ahí está la clave de todo. Ahí está la clave de todo, si es... que se popularizó mucho el término, pero es cierto que es que adoptar un punto de vista niño-céntrico o adulto-céntrico, y claramente la sociedad es adulto-céntrica, es decir, en pandemia se volvió a poner de manifiesto, es decir, nadie, o sea, cuando se pusieron, podía salir, sacar a pasear a las mascotas, que me parece correcto, ¿sabes? O sea, y porque, por supuesto, tienen que salir a hacer sus necesidades y todo, y no podían salir los niños. O sea, ¿qué mal hacía un niño que saliera a jugar, a correr un poco? O sea, es que no, me parece que es una falta de formación en ese aspecto. O habrá gente formada, pero que no tiene la capacidad de decisión. Porque gente formada hay, el problema es tener la capacidad de decisión. Y para mí eso fue un ejemplo flagrante, igual que pasó, bueno, igual que también yo lo vi, yo que vivo en Galicia. Muchas políticas se hacían exclusivamente para Madrid, o sea, había que tener en cuenta otras cosas, estoy hablando del confinamiento, pero bueno, lo de los niños fue tremendo, o sea, hay que tener en cuenta que para los niños está en una etapa de neurodesarrollo, o sea, el tema social es fundamental, el niño, al igual que todas las especies animales, bueno, todas no, pero bueno, los mamíferos, los que están más cercanos a nosotros, los mamíferos, cuando son pequeños, ellos tienen que jugar, tienen que entrenarse, y se pasan todo el día jugando. Porque es una acción que es fundamental, es necesaria para el correcto neurodesarrollo de los niños. Ellos tienen que jugar, ellos tienen que experimentar, ellos tienen que socializarse. ¿Por qué? Porque si no pasa eso, si no pasa eso en esa etapa, que es la de la niñez, después se cierra esa ventana de neurodesarrollo. Y ya no se puede recuperar, o se recupera mucho más lentamente. Esto pasa, o sea, por ejemplo, hay una patología que es la del ojo vago de los niños, que tú tienes que recuperarla antes de los 8 años, si no después ya no la has recuperado, porque nuestro cerebro ha pasado esa fase. La plasticidad cerebral ya no puede, ya ha pasado una fase del neurodesarrollo, poda sináptica y tal, y ese ojo ya queda mal. Sin embargo, si lo haces antes de los 8 años, recupera. El cerebro es tan plástico el de ellos que recupera. Bueno, pues eso... se ve muy bien con algunas patologías, pasa también con el habla, pasa con el andar, bueno, o sea, si tú a un niño lo envuelves en celofán y lo dejas así quieto, después cuando tiene 10 años, pues no sabe, no puede aprender a andar. Y lo de hablar es igual, y los idiomas es igual. Hay etapas porque su cerebro en ese momento está para aprender. Y el juego, o sea, lo vemos muy bien con las patologías, pero después con los temas más de comportamiento no lo vemos. Pero el jugar, el socializar, es muy necesario para ellos. Bueno, necesario no, es que es esencial para el neurodesarrollo. Y se ha visto que está relacionado después con capacidades cognitivas, con sociabilidad, con habilidades sociales, bueno, con un montón de cosas. Que normalmente no vemos la carencia porque todos los niños juegan. Y todos los niños salen a jugar y se lo pasan bien y andan por ahí enredando y andan por ahí experimentando mientras crecen. Nosotros no lo vemos. Pero si lo privamos de eso, lo cual no podemos hacer, porque no podemos hacer ese experimento, veríamos las carencias, pero eso lo podemos hacer, o sea, se puede ver con experimentos animales, y pues también se pueden ver que hay sociedades en las que los niños juegan más libremente y sociedades en las que menos. Hay niños que a los 4 años los meten en el conservatorio, 10 horas a la semana o algo así, que me parece antipedagógico, y no pueden jugar, y después, al final, muchos acaban odiando la música y se ha perdido todo ese proceso de juego. Entonces el niño necesita hacer eso. Y eso es algo que no lo tiene metido en la cabeza la gente, y después hay gente que lo tiene metido en la cabeza, como nosotros, pero que no estamos en puestos de decisión y de responsabilidad. Pero eso tendría que ser tenerse en cuenta. Entonces, en una sociedad, tenemos que ser conscientes de que ellos forman parte de la sociedad igual que nosotros. O sea, son seres humanos.
Son personas.
O sea, yo no entiendo cuándo se hizo esa dicotomía, en plan, no, los niños son una cosa y nosotros somos otra.
Ya.
Y no es así. Es más, y no hay nada más feliz que ir a, para, o sea, no sé, que ir a una plaza y verla toda llena de niños jugando y correteando. Pero que están llenas, por cierto. O sea, y entonces eso, no sé, es que es la vida, ¿sabes? Para mí, o sea, es que forma parte de la vida y yo lo veo genial. ¿Sabes? O sea, que después tú te quieres ir a una biblioteca a estudiar y quieras tener tu momento de tranquilidad. Oye, pues muy bien. Que tú no quieras tener niños también me parece bien. Pero después que se haya, que la sociedad después se empiecen a normalizar estos comportamientos de pisos que no admiten niños, que restaurantes que no admiten niños, que vagones de tren que no admiten niños. ¿Y dónde van a viajar los niños? O sea, es como cuando decías, no, es que cuando se hacía en Estados Unidos, no, es que estos son vagones de blancos y los negros tienen que ir allá al fondo. No sé, me parece un tema, a mí me parece muy grave. Y me parece eso, lo que hablábamos antes, de una desconexión total con la vida y con lo que es la niñez. O sea, hay una frase muy buena en un libro que leí hace poco que se llamaba, no sé si era el filósofo bebé o algo así, que decía que todo, o sea, todas las habilidades cognitivas que nosotros tenemos y todas las habilidades sociales y incluso la creatividad, la capacidad de resolver problemas, de manejar bien los conflictos, todo eso requiere un entrenamiento muy grande. Ese entrenamiento es la niñez. O sea, nosotros no podemos cortar eso. O sea, lo que te decía antes, lo normal es que un niño esté haciendo cosas. O sea, lo raro, lo anormal y lo incluso que yo vería con malos ojos es que el niño esté quieto como un robot, porque es que eso no es lo natural en ellos. Pero es que lo vemos, bueno, yo es que soy, como soy biólogo, además de psicólogo, entonces tiro mucho por el tema de los animales. Pero es que es así, o sea, tú lo ves en los animales pequeños. Tú los animales pequeños no están quietos así. O sea, tú tienes un perro pequeño y está todo el rato jugando, tienes unos gatos y están jugando. Ya si te vas a los animales salvajes pasa lo mismo. O sea, los leones te echan todo el rato jugando, los pequeños. Después el grande, pues no hacen nada, cazan y poca cosa más. Pero todas esas habilidades que tienen de adultos las han entrenado de niños con el juego. Que no es que tú los obligues a jugar, es que ya les sale como un instinto. ¿Sabes? Y cuando las cosas existen por instinto, es porque estamos, no me gusta utilizar la palabra diseñados, pero ni programados, porque parece que hablas de robot, pero nuestro cerebro está hecho para tener ese comportamiento, ¿no? Entonces, si ese comportamiento no se deja hacer, o sea, estamos hechos para tener ese comportamiento porque ese comportamiento nos va a valer en la etapa adulta, ¿no? ¿Sabes? O sea, nos prepara para la vida. Pero si ese comportamiento no se deja hacer, luego va a haber carencias en la etapa adulta. Y carencias que a veces no son, o sea, son carencias, pero a veces nuestro propio cerebro nos lo indica a nivel psicológico. Es decir, hay trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, irritabilidad, hostilidad y todo esto. Muchas veces es por no poder hacer esas cosas, ¿sabes? Por no poder hacer aquello para lo que de manera natural, de manera biológica, tú estás preparado para hacer. Hablábamos, bueno, en mi libro lo hablo, muchas veces el tema de dejar a los niños solos. O sea, su cerebro no está preparado para estar solo. ¿Sabes por qué? Porque su cerebro no sabe que vivimos en el siglo XXI, que no hay peligros ni nada. Su cerebro está hecho para sobrevivir pues en la naturaleza. Tú en la naturaleza a un bebé lo dejas solo, pero igual que dejas a un cachorro de un perrito solo y se muere. Vamos, no tiene nada que hacer. Entonces, por eso, dejarlo solo en una habitación a oscuras, es normal que llore, es normal que tenga miedo, es normal que tengan pesadillas. Hay un artículo muy bueno también de una psiquiatra estadounidense que leí un día que hablaba de las pesadillas, cómo nuestro cerebro genera pesadillas para despertarnos, sobre todo cuando eres niño, para despertarte y que vengan tus padres a cuidarte. O sea, es como un mecanismo, como la fiebre cuando hay una infección. Mm. Algo parecido. O sea, genera pesadillas cuando tiene miedo, porque claro, porque en la naturaleza, si estuviera solo en la oscuridad, pues significaría la muerte casi. Entonces, que era como un mecanismo de alarma de alguna manera percibe que está solo, que está en oscuridad, porque no por, pues por el olor de los padres, pues que no los perciben, y entonces el cerebro genera pesadillas para que vengan los padres y lo cuiden. Entonces hablamos un poco de eso. Es necesario estas cosas todas que los niños necesitan ese cariño, necesitan jugar. Si no se producen, pues va a haber carencias después. No quiero decir que quede totalmente inutilizado, pero sí va a haber carencias a nivel psicológico. Entonces tenemos que entender que es que los niños está en su naturaleza, el jugar, el enredar, el experimentar, el mancharse. También leí otra cosa ahora mismo, hace nada, un tuit que decía, no, es que muchos padres se escandalizan porque los niños juegan en la hierba, juegan en la tierra. Es que los niños tienen que jugar ahí. O sea, es que no... Es que el cemento existe desde hace pocos años. Es decir, quiero decir, ellos no lo ven algo malo y nosotros no deberíamos verlo como algo malo. Es decir... Deberíamos, no vamos a dejarle al niño, pues oye, que se tire en el barro y que luego se tire en el sofá de casa, ¿no? Está claro, pero no verlo como algo malo, porque es que no es algo malo. Él no sabe que está haciendo algo malo, ni su cerebro lo sabe. Es más, yo creo que debe entender que no está haciendo nada malo, que simplemente está dando rienda a su naturaleza. Pero bueno, eso son cosas que la sociedad va totalmente en contra de eso, pues es lo que yo veo. Es que es muy difícil, y por más que lo repitas, y por más que pues, nosotros seguimos hablando de esto... Y bueno, a ver, yo me relaciono con gente que tiene la misma visión que yo. Ya. Pero claro, la sociedad es muy grande. Sí. Y entonces después cuando ves estas otras cosas, te sorprendes. A ver, que yo al final, bueno, pues por mi manera de ser científica y tal, intento estar al tanto un poco de todo y no me centro solamente en mi círculo y sé que es mentira. Yo me relaciono con cuatro o cinco amigos y sé que eso no es el mundo. Intento ver más allá. Pero aún así... El resto del mundo me sorprende, porque me parece que es una deriva, o sea, que es, por supuesto, antinatural, además que es perjudicial para la sociedad en conjunto. Es como el tema del narcisismo y todo esto. Vale, bien, le va muy bien al Instagram y le va muy bien a muchas empresas que te dicen, no, mira, la felicidad no es que te lleves bien con tus amigos, que te lleves bien con tu pareja, que tengas relaciones honestas, profundas, sinceras, de verdad. No, la felicidad no es eso, la felicidad es este bote de refresco azucarado que te doy yo. Claro, ellos consiguieron eso, rompieron nuestra felicidad, nos la robaron y ahora nos la quieren vender. Y claro, mañana ya te dicen que es otra cosa. Claro, a ellos les va genial, pero la sociedad en general va mal. Bueno, o sea, va mal porque son unos valores que no llevan a buen puerto. Y yo por lo que veo, no vamos por buen camino. Habrá mucha gente que gane mucho dinero, pero no vamos por buen camino a nivel social, cambiando esos valores. Y además de eso, pues de ese consumismo o hiperconsumismo y superficial y materialista que se empezó a instaurar ya hace algunas décadas, de ahí acabamos en esto. O sea, para mí viene todo unido. Igual que acabamos en el tema de que vemos normal que se compren niños. ¿Sabes? O sea, que claro, o sea, que vemos normal. O sea, es que hay gente que ya lo empieza a ver normal. Y todo viene de hace muchos años cuando se empezó con todo ese tema de la superficialidad y de perder determinados valores. Y entonces ahora pues se ve normal pues que tú le des dinero a una pobre señora que es pobre, y porque si no, supongo que no lo haría, y para que se quede embarazada y luego darte a su hijo. O sea, como si fuera pedir un paquete por Amazon. Y si no te gusta, lo cambies. Que eso también ha pasado. Y también ha salido en las redes sociales. Y esa gente que hace esas cosas... Luego tiene miles de seguidores. Entonces, a mí me parece que se está todo... Eso, vivimos desconectados de la realidad, vivimos desconectados de lo que somos, de la naturaleza. Y eso nos está llevando a una deriva que salen unos temas a debate que para mí no son debatibles. O sea, para mí el tema, bueno, de comprar niños, eso es otro tema enorme. No es debatible. O sea, hay ahí derechos humanos que se violan, un montón de derechos humanos del niño, de la madre, de todo el mundo, y que para mí no es debatible. Pero bueno, esa es la sociedad que se ha creado, y como no se ha puesto freno, pues cada vez va más. Vamos, pero yo lo veo... Y veo muy complicada la solución, que es lo malo. O sea, tú puedes escribir libros, podemos hablar, podemos hacer estas cosas, podemos concienciar a la gente, pero aún así lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque, al igual que dije también en mis libros, todo esto se empezó por una razón, que es por el dinero. Y entonces eso es muy difícil de frenarlo. porque a mucha gente le da mucho dinero. Tú dijiste antes lo de los resorts de lujo, las vacaciones de lujo, y lamentablemente mucha de esa gente que tiene mucho dinero, o sea, hay gente que no tiene, que no, eso es un drama social, que no puede tener niños por dinero, y por supuesto que lo es, y la sociedad debería, me refiero a nivel política social, debería favorecer eso. Pero después hay otra mucha gente, que es toda esta que estamos hablando, que es pues la muerte por hedonismo. O sea, es por hedonismo. Tienen la capacidad de hacerlo, pero como les parece, pues una locura, pues eso, no poder tener esa libertad de hacer lo que quieras. Es que al final es todo un fallo de concepto para mí. Pero bueno, es la sociedad que se ha creado, y se ha creado así por un objetivo, que es el consumismo, el materialismo, y hemos acabado en esto. Por eso que, o sea, a mí me sorprende, pero después si lo piensas un poco dices, bueno, pero es que al final es la deriva natural que llevan las cosas.
Sí.
Y bueno, sí. Y vale, que he hablado un montón.
No, es que es todo, tienes mucha razón, y hay un montón de ejemplos, ¿no? Y de derivas y de cosas, ejemplos que en los que podemos ver como el concepto al final, pues vivimos en una sociedad adultocéntrica totalmente, ¿no? La perspectiva adulta. Y luego además uno de los argumentos que a mí me parece pues es muy reseñable, y además quería hablarlo contigo por el tema del narcisismo, es que muchas veces se nos acusa a las familias, como que se justifica este fenómeno del adult only o de discriminar a los niños en eso, prohibirles el acceso porque están muy mal educados y cada vez se está educando peor, y entonces como los estáis educando muy mal, yo no tengo por qué soportar a los hijos de los demás porque los estáis educando muy mal. Y es todo un círculo, ¿no? Y entonces, sí, ¿qué hacemos ahí? Es que no sé cómo romperlo.
Ya, es que, bueno, como empezamos la entrevista, lo de que a mí siempre me sorprende algo. O sea, que ahora se justifican en que están mal educados. O sea, es que a lo mejor lo que volvemos a lo mismo. O sea, si consideras que estar mal educado, que un niño esté moviéndose, es que no. Claro, ya no te acuerdas de cuando eras tu niño, o a lo mejor tuviste una infancia muy pobre, quiero decir. O sea, es decir, lo que es que para mí no es una buena educación que un niño esté quieto, sentado como un robot en una mesa tres horas. O sea, es que no tiene, para mí es un robot. Una cosa es que el niño sea educado, o sea, lo que decíamos antes, que a lo mejor que coja un tenedor y se lo tire a la otra mesa.
Claro, claro.
Ese es un comportamiento que no es correcto.
Claro.
Y, por supuesto, está mal educado, pero que el niño hable, juegue, no es que esté mal educado, al revés. Yo creo que estaría bien educado. Cuando un niño juega, está bien educado. Cuando un niño está quieto y no se mueve, es que tiene miedo a una reprimenda o a algo peor, y entonces no estaría bien educado. O sea, no habría seguido un buen modelo de educación, quiero decir. Entonces, no lo entiendo. O sea, los niños tienen que jugar. Tenemos lo que pasa que es lo que hablábamos un poco antes. Se ha creado una distorsión de la realidad en la que yo, en mi mundo burbuja de Narnia elitista, no puedo escuchar ni un sonido y tengo que tener 20 horas para estar relajado y tirado en el sofá sin hacer nada porque, y si tengo que, no sé, lavar los cacharros, eso es ya mucho esfuerzo. Claro, es que es una distorsión de la realidad por completo, ¿sabes? Pero bueno, a esto nos ha llevado todo este elitismo, esta desigualdad en la sociedad, en la que hay gente que puede hacer eso, que puede no hacer nada en su vida y tener a gente alrededor que se lo haga, mientras el resto no. O sea, se ha creado una distorsión. Es como, vamos, o sea, antes a lo mejor esa visión la tenía la nobleza, los reyes, bueno, que siguen teniendo, ¿no? Que tienen hijos y ya nunca los cuidan, ¿no? O sea, ya se los crían. Pero ahora a lo mejor lo tiene más gente, entonces, o sea, lo de los niños no, porque ya no los quieren tener, pero sí a lo mejor otras comodidades o supercomodidades, no sé cómo llamarlo, y ven a los niños como algo terrible, ¿sabes? O sea, no sé, yo no lo sé. O sea, me parece algo que está totalmente fuera de lugar y totalmente distorsionado. O sea, no hay nada más bonito que los niños que estén jugando por la plaza, por ejemplo. O sea, Entonces, ¿qué me vas a decir? ¿Que esos niños están mal educados? ¿Por qué hacen ruido? O sea, no, no, para mí no tiene ningún sentido.
Ojo que también, no, que conste que esto no es un alegato en favor de todas las familias del mundo, que somos los primeros que reconocemos que hay circunstancias en las que evidentemente, pues hay, por ejemplo, sitios en los que niños es mejor que no estén, horas en las que es mejor que no estén.
Porque no es su lugar. Porque no es su lugar. Y porque, tú no puedes llevar a un niño a la ópera.
Claro. O porque volvemos a lo de antes, seguir al niño, es decir, entender qué necesita este niño ahora, ¿no? O sea,
claro, ¿qué pinta ese niño en la ópera? No, eso no es un sitio, pero es que cuidado, porque lo volvíamos antes, que el niño esté 2 horas sentado sin moverse en un restaurante, tampoco me parece normal.
Claro, claro. O sea,
pero no por ello vas a, pues, a evitar irte a un hotel.
Claro, claro, que de ahí a prohibir el acceso.
Claro, o otra cosa, que yo, por ejemplo, no sé, pues que con los niños, pues a lo mejor no te puedas ir a cenar a las 11 de la noche porque sabes, pues que ya tú sabes que se van a morir de sueño, que no van a aguantar ahí, vale, pero después, o sea, un poco lo que decías tú, hay sitios que tú ya sabes que no son para niños. Porque es que ellos, volvemos a lo de antes, es adaptarte tú a ellos. Es decir, ellos tienen su biología, tienen su cerebro y tienen que hacer esas cosas. Entonces no puedes pretender, pues, que el niño vaya a la ópera, ¿sabes? Que no tiene ningún sentido. Ahí sí que me podría un poco de parte, pero claro, ahí sería más culpa de los padres que lo llevan, no de la ópera por prohibirlo, ¿sabes? O sea, es que lo tienen que entender los padres.
Claro.
Pero no tiene nada que ver eso con poder alquilar un piso, poder viajar en tren o poder ir a un hotel, ¿sabes? Para mí hay un matiz de diferencia ahí, o sea, no... Pero bueno.
Sí, pero es un argumento que también se usa muchísimo, ¿no? Que... Pues eso, que hay veces que los propios padres, pues también desde esa, no, es que yo quiero hacer esto porque me apetece, porque eso es mi día libre y quiero salir y quiero ir a este plan, ¿no? Y eso también tenemos que reconocerlo, pero precisamente desde la misma perspectiva, es decir, no, porque no seguimos al niño realmente.
Correcto. Sí, yo he visto cuando, a mí siempre me choca y cuando voy a lo mejor... aquí en Ourense, en muchas ciudades sales por el casco viejo y tal, y ves a algunas parejas con niños que son de biberón y que están, no sé, a las 12 de la noche tomando algo en la terraza y están con el niño ahí dándole. Y digo yo, hombre, no pasaba nada por centrarte un poco en el niño y decir, bueno, es que igual el niño no está bien que esté aquí a las 12 de la noche en la calle, todo lleno de toda la gente, pues tomando, bueno, bebiendo y tal, y el niño que esté ahí. A mí, ¿sabes? No pasa nada porque un día te pierdas de salir, ¿sabes? No pasa nada. Entonces yo ahí sí que puedo entender, pero volvemos a lo de antes, es ponerte en el lugar del niño y verlo como decir, bueno, pues a lo mejor, pues oye, hoy nos quedamos en casa, o a lo mejor, pues esto, pues a la ópera no podemos ir, pues hombre, pues al cine igual tampoco es buena idea ir porque es que es pequeño y no va a aguantar, a ver una película de adulto, pues no va a aguantar y me parece, eso tiene que salir de nosotros, eso a lo mejor, claro, pues, utilizar ese argumento para justificar el prohibirle lo de los hoteles o lo de los trenes o lo de los... Me parece que no es correcto, o sea, me parece que ahí... distorsionan un poco y a su favor, o sea, es decir que...
Oh, claro, aquí cada uno...
Claro, ¿no? Ya que no pueden ir a la ópera, pues también es normal que no puedan ir tal, que no puedan ir a un restaurante o que no puedan viajar en el tren. Para mí son matices, o sea, ahí sí que se podría debatir y se podría llegar, pues, hombre, a una serie de cosas. Yo creo que ya los padres no los deberían llevar, por ejemplo, a la ópera, pero claro, es diferente que irte de vacaciones, o sea, es que no sé.
Sí, sí.
No sé, yo lo veo muy claro y me parece mal, ¿sabes? Me parece, como decíamos antes, si en vez de cambiar, si en vez de la palabra niño, pues pones la palabra blanco, pones la palabra hombre o mujer, o ya lo ves clarísimo, ¿sabes? O no sé, o la tontería que dije yo antes, o sea, decir, bueno, pues que haga un hotel solo para gente inteligente. ¿Qué le parecería a gente que no pasa eso? Uf, seguro que le parecería fatal. O sea, no tiene ningún sentido. ¿Te hace un test de inteligente? No, porque es que aquí se viene a divagar sobre y hablar sobre cosas interesantes. O sea, no tendría para ningún sentido. Pues entonces un poco yo lo veo por ahí. Ahora, bueno, seguro que cada día se inventarán un nuevo argumento y...
Sí, pero bueno. Y que da dinero. Al final es uno de los argumentos más poderosos que existe, que da dinero, que es un negocio, ya. ¿No? Que eso está ahí, pero yo no me resisto a...
No, por supuesto que no. Y además, es más... Yo creo que eso es la cosa que lo que le tenemos que dar. O sea, al final se hace, es como lo del tema de la maternidad subrogada y comprar niños y todo eso. Es que al final es un negocio. O sea, es decir, decirlo claro, para mí es lo mejor. Es decir, mira, esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista de los derechos humanos. Esto es una atrocidad, pero es que es un negocio. Entonces, se permite porque es un negocio. Y así estás poniendo de manifiesto que el materialismo que hay en la sociedad, la superficialidad que hay en la sociedad, y lo estás poniendo. Y lo de las redes sociales es lo mismo, y lo del Instagram es lo mismo. Que causa depresión, que hay niños que se suicidan, que hay niños que no salen de casa porque tienen ansiedad de mostrarse tales como son, y o sea, lo pone y dice, no, esto está fatal, pero es que funciona porque es un negocio. O sea, se hace porque es un negocio, y porque hoy en día la legislación está completamente vendida a los lobbies de los negocios. Por eso un poco lo que yo del dinero, o sea, entonces un poco lo que decíamos antes. Decíamos, bueno, hay mucha gente de nosotros que lo sabe y que lo dice, pero luego no tenemos el poder de hacerlo.
Claro.
Es que si llegáramos ahí, ya intentarían comprarnos y después encima, si no nos logran comprar, nos echarían para abajo. Es que es así. O sea, hoy en día no te puedes enfrentar a eso. Imagínate, yo no sé quién hace qué cadenas hoteleras y hacen estas cosas. Pero imagínate que tú sales diciendo que sean muy grandes, ¿no? Y sales diciendo que vas en contra de esto y que vas a sacar una ley para que no se pueda hacer esto. O sea, enseguida, si son muy poderosas, intentarían ya los grupos de presión, los lobbies, intentarían a ese político convencerlo, entre comillas. Y si no pueden, pues intentarían destruirlo. Es que es así. Y lo mismo pasa, bueno, eso es otro tema que también podríamos hablar, pero bueno, o a lo mejor con alguien más experto, pero el tema de la hipersexualización que se está produciendo en el mundo de la publicidad con los niños. O sea, hay marcas grandísimas implicadas. Se hablaba de Balenciaga, bueno, o sea, temas incluso de pedofilia, o sea, tremendo, que se hablaba de ahí. ¿Y porque es porque da dinero. O sea, y ahí nadie entra. O sea, eso no se puede legislar. Pasó también con el tema, bueno, al final con el tema del feminismo logró un poco, pero bueno, se sigue hipersexualizando, pero logró ir contra algunas marcas. Pero son marcas tan poderosas que no puedes hacer nada. O sea, que tú lo ves clarísimo. O sea, ahí atrás hubo ahí un mini boom de eso, de algunas marcas, de cómo utilizaban a los niños, pero ya de una manera terrible. Y bueno, salió un poquito a la palestra, pero enseguida desapareció. Eso es porque tiene muchísimo poder, hay mucho dinero detrás de eso, y es más, irá a más. O sea, y yo lo que veo es que va a más, que no se va a frenar, porque no escucho ninguna voz desde un estamento que pueda regular eso, no se ha nombrado nada. Lo que hay es mucho ruido en Twitter, yeah. Mucha gente como nosotros que lo saca. Pero después, a nivel de poder, no se habla nada de eso.
Ya,
bueno. Y de esto yo tampoco he escuchado nada. O sea, de esto yo tampoco...
Bueno, es que...
No sé si Renfe ha modificado el tema. Ya no estoy...
No.
Puesto en eso, el tema de los vagones para niños. O sea, para vagones antiniños, quiero decir. No sé si lo ha modificado o no, no lo sé.
Bueno,
pero yo sé que lo había.
¿Te refieres al vagón del silencio? Que no puede haber niños, ¿no?
Que no puede haber niños,
ya,
o algo así.
Ya.
No sé si eso se ha cambiado, pero yo no lo sé.
No,
pero...
no, a ver, claro, como te dan la opción de que existe el resto, o sea, es decir, como están el resto, sí puedes incluir a los niños, pero el problema es cuando no hay plazas en los otros ya. Y solo puedes claro. Entrar en ese. Entonces, ahí se genera una situación muy complicada.
Es que es una...
Sí.
Es terrible, es que te sientes mal por tener niños. Es decir, ostras, es que soy como... Pues no sé, a mí es que no pasa nada, o sea, no me parece para nada descabellado compararlo con un poco lo que decíamos antes de no, es un vagón de blancos, es que es lo mismo, porque tú vas con tus niños y dices, no, es que aquí no puedes entrar, porque no puedes viajar, porque como llevas un niño, es como si llevaras, no sé, O sea, me parece terrible.
Claro, sí. Hay un montón de implicaciones y de ejemplos. Y estabas hablando tú y me estaba acordando del tema de la publicidad y los niños, que no exactamente de la hipersexualización, pero sí de la exposición de los menores en redes, que en Francia se está intentando regular, por lo menos más que aquí, y se pues quiere prohibir ya el uso, o de que los padres y las madres utilicen la imagen de los menores en redes sociales.
Bueno, ese también es otro tema.
Claro, claro.
Y en YouTube, para ganar dinero, bueno, ya eso ya.
Sí, pero al final, en el fondo. Sí, ahí bajándolo mucho y yendo al fondo de todo, sigue estando lo mismo, ¿no? Seguimos hablando
todo
de
lo mismo. Sí,
de
al final dinero. Hay un hilo que une todo, ¿sabes? Pero claro, son diferentes ramas del árbol, pero la raíz es la misma.
Es la misma.
Y ya lleva desde hace mucho tiempo. Ya te digo, es que es como que se veía que es, o sea, lo que estaba empezando a ocurrir iba a derivar en lo que está derivando ahora, ¿sabes? En que sea un antes, o sea, es que no hace tanto tiempo, o sea, yo me acuerdo, o sea, cuando salió, que ya existía el libro antes, ¿no? Y existía una película de los 80 también, que está muy bien, pero cuando salió la serie del Cuento de la Criada, todo el mundo se echaba las manos a la cabeza, y yo decía, pero esto no está ahí, ¿eh? O sea, y ahora el tema de las granjas de mujeres
en Ucrania,
pues es que es eso. Solo falta un poquitín, un pasito más y ya estamos en el cuento de la criada. O sea, es eso.
Ya.
Y o sea, que no lo ves nada descabellado. Y claro, al principio era en plan, ¡buah, no sé qué, vaya! Y yo decía, bueno, pues que yo lo veo, ¿eh? O sea, veo que la sociedad va en ese camino. Y por eso cuando salen esas señales, hay que actuar, pero bueno, no se actúa. Nos actúa y entonces se deja ahí, se deja llevar y luego ya, pues eso, nos encontramos con que es un tema debatible el tema de comprar los niños o tener granjas de mujeres. Y yo digo, pues eso no puede ser debatible. O sea, pero bueno, ya. No sé. Y bueno, pues bueno, vamos por ahí, lamentablemente. Parece que cada vez va a más. Y bueno, y al final, si está metida... tú dijiste antes, bueno, los resorts de lujo y las compañías de turismo de lujo. Si está metido la élite económica, va a ser, o sea, muy difícil que se regule y que se frene, vamos. Yo creo que a lo mejor va a ir a más. Pero bueno, nosotros vamos a seguir denunciándolo y concienciando. Y bueno, por lo menos que se vea que está mal. O sea, al final...
Yo creo que sí, que hay que sí, venir, ¿no? Ahí. Oye, y para cerrar un poco con un tono más agradable, más positivo, ¿de qué va el tercer libro, si no lo puedes contar?
No puedo decir. Ya he hablado... Mira, en la entrevista he hablado un poco de eso. He hablado ya un poco de temas. Sí. Pero bueno, no lo vamos a pero bueno, va siguiendo un poco la línea de los otros. Bueno, o sea, o mi línea también. O sea, al final es un poco mezclar un poco la biología con la educación y un poco, bueno, pues partiendo del hecho de que nuestro cerebro, pues bueno, o sea, que somos biología, vamos, y que somos animales y tenemos un cerebro con unas emociones, con unos instintos. Y con unas necesidades, sobre todo las de los niños. Y que como la necesidad más grande, que es la de sobrevivir, está muy vinculada al tema de la crianza. Es decir, o sea, y bueno, eso está, no es que esté muy demostrado, o sea, que es una obviedad a nivel biológico, pero después sí que hay muchísimos estudios, pues cuando hay problemas de crianza, cuando hay pues abandonos, tal, siempre los niños tienen problemas psicológicos, incluso trastornos a nivel psiquiátrico y todo eso, porque al final nuestro cerebro está hecho de esa manera. O sea, es así. O sea, ningún animal, vamos a ver, o sea, ningún, todos los animales tienen una serie de... O sea, la cría nace indefensa y necesita a los padres y todo eso. Bueno, va un poco, se junta con todo eso. Juntar la biología con la crianza, con la psicología, Y bueno, al final con la estabilidad emocional, estabilidad psicológica y todo esto. Y bueno, ya he hablado, ya en la entrevista he hablado un poco, no voy a decir en qué parte, pero he hablado mucho de esto, o sea, un poco de esto, pero bueno, va por ahí. Y siempre centrándome en los niños, poniendo el foco en los niños, una visión completamente niño-céntrica y más que nada para ponerlos de relieve de que son personas, o sea, que son personas igual que nosotros. O sea, no podemos... Es algo también muy típico de cuando se hablaba de lo de pegar a los niños y no pegar, que también es otra cosa que digo yo, es que no debería haber debate con esto, pero
seguimos
bueno.
Ahí.
Sí, y entonces tú dices, yo siempre digo, o sea, tú al niño con 4 años le pegas, con 18 le pegas, no, porque te la devuelve.
Claro.
Quiero decir, al final es una relación de poder, de que tú eres superior físicamente a ese niño y por eso ejerces eso. Es como una, o sea, como una dictadura y como, bueno, como al final, bueno, es esa relación de desigualdad y de poder y lo ejerces. Entonces, yo estoy en contra de todo eso. Es como también hay ese hilo conductor también lo une con el tema del feminismo y también lo une, bueno, lo une un poco con todo. Tú tienes una posición de autoridad, entonces ejerces ese poder. Y incluso con el racismo también, o sea, es que está, sí. Al final está todo unido, es que es todo lo mismo.
Sí, sí.
La base es la misma, luego se ramifica en diferentes discriminaciones y cosas que están mal, pero la base es la misma y al final es eso intentar que no, o sea, diluir esa relación de poder que existe y tratar al niño, pues está claro que como un niño y tú eres un modelo y está claro que él, o sea, no le puedes preguntar a él
claro.
Por qué hipoteca coger, ¿sabes?
Claro,
o sea,
no.
Pero sí que, bueno, esa visión de que tenemos que ser guías, pero a la vez darle toda esa libertad, ¿no? Ese modelo de crianza, de niño, de tener al niño como un ser humano igual que tú. Y,
qué revolucionario.
Y bueno, y tener la y ponerte en su lugar y en su cerebro y ver qué es lo que él necesita. O sea, un niño hay cosas que, pues por ejemplo, hilándolo con este tema que estamos hablando ahora, o sea, ¿cuál puede ser el impacto psicológico de un niño, en el cerebro del niño, cuando ve esos anuncios de la prensa o esas prohibiciones de que no, es que aquí no pueden ir niños? O sea, él no tiene el cerebro preparado para entender que él no está haciendo nada malo, ¿sabes? O sea,
claro.
Sí, pero es que yo no estoy haciendo nada, pero su cerebro no lo tiene preparado para entender. Es más, su cerebro está preparado para hacerle caso a los adultos. Entonces, si ve que los adultos le dicen, no, prohibido niños, porque no, entonces ahí su cerebro lo que está entendiendo es que está haciendo cosas mal, está haciendo algo mal. El ser niño está mal. ¿Sabes? Entonces, esa vuelta de tuerca no la da a nadie. O sea, no la da a nadie, la damos muchos. Pero eso, que gran parte de la sociedad no da esa vuelta de tuerca. Es decir, el cerebro del niño está inmaduro y no está preparado para muchas cosas. Es como cuando le pegas a un niño, o cuando le riñes por estar jugando en la hierba o en la tierra. Al final su cerebro interpreta que está haciendo algo malo y no está haciendo nada malo. Otra cosa es que, claro, después nosotros vivimos en esta sociedad en la que vivimos y tenemos unos pisos y se manchan las cosas y no se pueden pintar las paredes. Claro, pero si viviéramos en la naturaleza, estaría pintando un árbol en una pared de piedra y es que no estaría haciendo nada malo. Su cerebro no está haciendo nada malo. Está haciendo algo malo para los estándares que tenemos en el siglo XXI. Que, oye, que hay que plegarse un poco. Está claro, no puedes tener total libertad en tu casa y tenerla toda pintarrajeada, ¿no? Pero bueno, puedes poner pizarras como esta que tengo yo aquí atrás y así pueden pintar en ella. Pero claro, hay que entender que a la hora de reñir, a la hora de bueno, por supuesto ya pegar nada, es decir, ponerse en el lugar de él. O a la hora de que el niño se hace, que es muy típico, se rompe una uña. Y Dios, ¿sabes? Para él es tremendo, ¿no? Claro, para nosotros no, porque tenemos 40 años de experiencia de que no pasa nada. ¿Sabes? O de que te clavas una espina y que no pasa nada. ¿Sabes? Pero su cerebro no lo sabe. Entonces, para él es tremendo, ¿sabes? O sea, es... Y aparte, a lo mejor es la primera vez que lo ve, ¿sabes? Entonces hay que ponerse en su lugar y decir, no, lo típico que se decía antes, que a veces a lo mejor se nos escapa, decir, eso no es nada, ¿sabes?
Claro.
Claro, para nuestro cerebro no es nada, porque nuestro cerebro, yo es que me he partido un brazo, me no sé qué, no sé cuánto, entonces claro, pues que me haga una pequeña herida, pues claro, no es nada. Pero para él es tremendo. Voy a contar una anécdota que pasó el otro día, que en la plaza, ¿Sabes? Que un niño se hizo un pequeño corte aquí. Y eso sangra muchísimo. ¿Sabes? No es nada. Es superficial. Pero claro, el niño le cae la sangre por aquí. ¿Sabes? Todos los demás niños, porque sangra mucho. O sea, tú te haces un corte aquí y sangra muchísimo. La cabeza sangra mucho, pero luego para, no pasa nada. Claro, todos los niños, ¿cuándo ven un montón de sangre así? A lo mejor si lo ven en alguna película, cuando pasa algo gravísimo. ¿Ves? Entonces, el propio niño, los otros niños, las caras eran totalmente desencajadas. No había pasado nada. Ya. Con una curita se curó. Pero claro, es normal que su cerebro lo piense de esa manera. Claro, no podemos reírnos de eso. Ni podemos hacerlo porque los hacemos sentir mal. Y no debemos ponerlos en su lugar y explicarle que no pasa nada. ¿Sabes? Pero explicárselo bien. No el tema de ni de reírse ni de menospreciar eso. O yo que sé, tienen una pesadilla y lo pasan fatal y tal. Eso no es nada. Porque nosotros hemos tenido miles de pesadillas. Pero para él es algo súper importante. Pues entonces, esto un poco es eso, es ponerse en el cerebro del niño y también tener en cuenta que esas señales todas, que las va a ver, porque están en la sociedad, ¿cómo le van a afectar a él? ¿Sabes? Y bueno, pues un poco va por ahí. No, el próximo libro, no voy a contar de qué va, pero bueno, va en esa línea, en la línea de defender siempre esto, intentar hacer ver que el niño pues existe igual que nosotros y tenemos que ponernos un poco en su lugar y un poco respetar estas cosas.
Pues lo veremos aquí, entonces, Julio.
Sí, sí. Te lo comentaré. Pero bueno, estoy yendo muy lento y bueno pues tenemos muchas cosas y bueno, escribir lleva mucho tiempo. Hay mucho trabajo detrás y sobre todo este tipo de libros de divulgación que tienes que, bueno, mirar trabajos científicos y tal, lleva mucho tiempo. Y la verdad es que sé que es un tópico decirlo, pero es que yo ando muy mal de tiempo. O sea, pues, está siempre lleno de...
Pues no te quito más, Julio.
No, encantado. Esto hay que hablarlo cada vez más. O sea, yo sé que... vamos, cuando quieras y cualquier otro tema, pues porque estas cosas hay que ponerlas en... Y no es hacer una defensa a ultranza ni nada, pues simplemente ponerlo de manifiesto. O sea, es decir, oye, mira, es que tenemos que tener en cuenta esto, ¿sabes? Porque a nivel psicológico puede afectar, porque son seres humanos iguales que nosotros y porque tienen unas etapas de neurodesarrollo que tienen que cumplir. Por eso no pueden trabajar con 4 años como trabajaban antes, claro, ni con 8.
Claro.
Bueno, cuidado, que ahora que está volviendo. Sí. Y en Estados Unidos se está viendo bien que haya niños de 14 años. Bueno, en fin, otro tema también para debatir.
Sí.
Por eso que esos temas, es que no serían debatibles, pero vuelven a salir ahora a la palestra. O sea, no tiene ningún sentido. Y eso, que los niños, y como decía la frase esta del libro del filósofo bebé, creo que se llama, decir, nosotros somos como somos porque tenemos una etapa de entrenamiento. Esa etapa de entrenamiento hay que respetarla para la salud mental. Incluso si le quieres dar ya un sistema más acorde a nuestra sociedad para que sea pues, un adulto funcional y para que tenga un buen rendimiento, si quieres decir así. Pero no, yo no quiero ya entrar en ese tema. Es... Para la salud mental, para ser un ser humano, por los derechos humanos, ¿sabes? Entonces hay una etapa ahí que el niño tiene, es que es vivir, no es simplemente que tiene que jugar y tiene que enredar y tal, no, es que su vida es esa. Y si no, pues observas a los perros pequeños, observas a los leones pequeños y están haciendo esas cosas, es que lo hacen y nadie se lo manda, es que es su vida esa. Y después ya de adultos hacen otras cosas, tú no puedes pretender que un niño se comporte como un adulto. Ahora también tenemos que los padres, pues no llevarlos a la ópera, de acuerdo, pero no poder ir de vacaciones a un hotel, no sé, a mí no me parece correcto, pero bueno.
Pues, Julio, muchísimas gracias.
Ha quedado claro, nuestra parte.
Creo que ha quedado clarísimo y que bueno, a pesar de que para nosotros está claro, seguiremos hablando sobre ello todas las veces que haga falta, haremos más programas dedicados a este tema, porque hay muchos enfoques y perspectivas, pero siempre, pues eso, teniendo en cuenta pues, que estamos perdiendo la perspectiva de la infancia, ¿no? Y que yo creo que al final está ahí en la base y que hace falta recuperarlo. Y simplemente darte las gracias, Julio, y recomendar mucho a nuestra audiencia sus dos libros, por favor, Lo que dice la ciencia sobre educación y crianza y Prevenir el narcisismo, importantísimo, importantísimo.
Sí, sí.
Ambos temas.
Porque una cosa lleva a la otra, ¿no?
Efectivamente, y que falta mucho conocimiento sobre qué es, qué ocurre en la infancia y de ahí. Y tampoco hay ganas, en realidad, ¿eh? Porque cuando hablas sobre estos temas, los más interesados somos, normalmente, los que tenemos criaturas, y cuando no hay criaturas de por medio, pues oye, es que parece como que es que no va conmigo, no viven con... Aunque vivamos en sociedad, no queremos a la sociedad, no queremos...
Pero eso es una falta, eso es una distorsión de la realidad, porque yo no necesito ser mujer para defender a los derechos de la mujer, ni necesito ser negro para defender los derechos de los negros. Al final, se trata de una relación primero de ir en contra de los autoritarismos o cualquier otra discriminaciones, y después es el hecho de que todos somos seres humanos y de que todos tienen que tener los mismos derechos y tienen que poder vivir, ¿sabes? O sea, no es un poco contra eso, no tiene ningún sentido. No, yo como no tengo hijos, pues no, o sea, es fácil ponerse en el lugar del otro, o sea, no es tan complicado. Que ahí va un poco también lo de enseñar ya desde pequeños con prevenir el narcisismo, el egoísmo y todo esto. O sea, es muy fácil ponerse en el lugar. O sea, tú puedes tener, ser multimillonario e intentar entender a la otra gente. Es que no tienes por qué vivir en burbujas estanco. Claro, o sea, yo siempre lo dije. O sea, yo nunca necesité ser mujer para ver que había una discriminación y para luchar por los derechos de las mujeres y por el feminismo. O sea, es que no tiene... Para mí... Es un derecho humano, ¿sabes? Igual que el tema de, el tema del racismo, claro, o de cualquier otro tipo de discriminación, o la aporofobia y todo esto. O sea, es que es por derechos humanos. Y en este caso, pues es lo mismo. Tú no, a mí no vale que me digan, no, es que yo como no tengo hijos, pues es que me molesta, ¿no? Pero es que tú tienes que ponerte en el lugar de los niños. Tampoco, no hace falta tenerlos para defenderlos. Y de hecho yo creo que hay mucha otra gente también, y me gusta pensar también así, que no tiene niños ni nada, pero aún así lo entiende.
Claro,
o sea, no...
claro, por eso, pero que genera como, ¿no? Este tema...
Y yo creo que está muy bien señalar que todo esto es un producto de la sociedad de consumo. Porque eso a mucha gente le hace sentir culpable. ¿Ves? A mucha gente en cuanto le pones, le hace sentir mal porque le hace sentir como que está manipulada. Pero es que es una realidad. Es que, todos estamos manipulados, ¿ya? Pero lo primero para luchar es la conciencia.
La conciencia, efectivamente.
La conciencia de que es así, de que, oye, mira, es que estás defendiendo esto porque te lo están diciendo por la televisión. No es porque tú lo veas como algo... O sea, es que te lo están diciendo por la televisión porque esto es todo un negocio, ¿no? Eso se puede aplicar a todo. Y es un argumento, a mí me resulta muy efectivo, porque la gente muchas veces se siente de repente mal, porque dice, ostras, es que estoy manipulado. Entonces eso afecta un poquito a tu ego y a todo esto. Entonces ahí es el primer paso para dar el clic. Entonces decir que esto todo se hace por un negocio, ¿sabes? No es porque los niños hagan ruido, no, es porque es un negocio que muy, muy lucrativo y porque está metido mucha élite económica ahí. Entonces ahí es un... O sea, yo creo que eso lo tenemos que decir más, que es creado por el consumismo, igual que el tema del narcisismo, de decir, o sea, que te roban la felicidad para luego vendértela, que ese es un negocio y que estás formando parte de él. Date cuenta de eso. Y es el primer paso para que mucha gente rompa con eso. Pero bueno.
Simplemente para finalizar, que efectivamente hay recomendaciones absolutas, ambos libros. Ah. Como veis, estos temas están interrelacionados. Daría para horas y horas, podríamos estar,
sí, Julio. Sí.
Pero lo dejamos aquí y volveremos a hablar cuando... termines seguramente ese tercer libro. A ver, suerte, ánimo.
Bueno, está bien así que me metes un poco de presión.
Bien, estamos esperando.
Siempre dicen que hay que contárselo a la gente para que la gente te pregunte.
Es verdad.
Y así te vas metiendo más presión.
Y además como que lo tienes en firme y ya lo tienes que como completar. Pero bueno, que sin presión, pero que sepas que estamos aquí esperándote, que siempre es una alegría leerte. Así que, y oye, que alguna cosa cambiará, seguro. Siempre con ese pensamiento que pensamos que no llegamos a nadie, que estamos siempre los mismos. Pero bueno, Si algo bueno, hemos conseguido mover, pues venga.
Sí. Vamos, a mí el ejemplo más claro es el feminismo. O sea, ha conseguido cosas enormes y hace 10 años, ni hace tanto. O sea, se ha conseguido una progresión grandísima y es un movimiento que parte de la gente, ¿sabes? De la base social y después al final, hasta que al final los poderes que están ahí se ven obligados a hacerlo, ¿sabes? Porque ya es tanta gente. Yo vi hace poco, perdona por expandirme un poco, pero vi hace poquito un documental que hablaba sobre, que se llama, creo que es Terreno de Caza o algo así, que hablaba sobre los campus universitarios americanos, los problemas de acoso y violaciones y abuso sexual que había habido, y es un documental de hace poco, y lo veías como algo que estaba totalmente normalizado, ¿sabes? Y ahora de repente te ves que ahí también, por cierto, ahí también estaba metido el negocio, claro. Universidades privadas que no querían que se supiera eso y nunca penalizaban al agresor, nunca. O sea, a lo mejor le ponían una multa de $100 y a lo mejor lo expulsaban un mes, pero nunca lo penalizaban. ¿Por qué? Porque era publicidad negativa para ellos. Y además muchos de los agresores, bueno, muchos no, pero algunos eran jugadores de fútbol de estos universitarios, no sé por qué llaman fútbol, porque juegan con la mano, pero bueno, de fútbol americano. Y entonces, y eso es, fue hace unos pocos años. Y entonces yo lo estaba viendo y digo yo, madre mía, ¿cómo hemos avanzado? Pero 5 años, algo así. Y de aquella era, nadie hablaba de eso. Bueno, hablaron con el documental. Y estaba normalizado y ahí se hizo muchísimo ruido. Fue ahí, bueno, parte del movimiento Me Too y todo esto. Y al final ahora se ha conseguido, vamos, darle completamente la vuelta a la tortilla. Entonces, o sea, por supuesto, esto hay que decirlo. Yo no digo que pierdo, no, o sea, para nada pierdo la esperanza. De hecho, por eso estoy en la lucha. Pero sí que lo que sí que veo es la deriva. La deriva de una parte de la sociedad va por ahí. Igual que estas chicas veían que la deriva iba hacia más machismo y que no se penalizara a los abusadores sexuales. Sin embargo, lo hicieron y ahora se ha dado la vuelta por completo. Entonces, vamos, por supuesto que hay que seguir y que eso es un camino. O sea, que desde abajo la gente pues vaya haciendo ese ruido y cambiando. Lo de ruido, valga la redundancia, con el tema de los niños, y que ya que no les gusta, pues haciendo ese ruido y al final cambiando las cosas. Sí, 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 sí.
Pues con eso nos quedamos. Gracias, Julio. Gracias a todos los que nos habéis escuchado. Dejaremos toda la información de los libros de Julio y el blog en el que escribe para que podáis, y su perfil en Twitter también, para que podáis seguirle.
Por ejemplo, el blog ha cambiado ahora porque Investigación y Ciencia cerró. Y entonces ahora pues lo tengo en WordPress, no sé si tienes actualizado eso, pero si no te lo mando.
Yo lo cojo de tu perfil de Twitter, pero si tienes... Ya,
bueno, pues es de ese. Pues ahí, entonces... Pero bueno, cambió la ubicación porque antes estaba alojado en una revista y la revista cerró. O sea, entonces, Investigación y Ciencia, vamos, que llevaba...
Ya.
Pero bueno.
Bueno, te seguimos leyendo. Vale,
perfecto.
Por tu blog. Y nosotros seguiremos con un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Espera. Gracias a todos. Adiós.
Adiós, hasta luego, gracias.